Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es noticia que te ha adelantado la cadena COPE. El estado de salud del rey Juan Carlos es bueno, no está grave, como se ha apuntado desde algunos medios. Y eso lo puedes confirmar en una fotografía que publica en exclusiva COPE.es. En esa imagen aparece junto al rey emérito el heredero de Emiratos Árabes Unidos y lo hace Juan Carlos con un aspecto más que saludable. La foto se tomó hace, por cierto, solo dos días, y es la prueba gráfica de la conversación que ha mantenido esta misma mañana Carlos Herrera con el rey Juan Carlos.
Veo ahora mismo una información de Europa Press en la que afirma que el rey Juan Carlos está en estado grave, pues será otro rey, porque con el que yo he hablado esta mañana está extraordinariamente bien de salud. He hablado con él, he contactado con él para saber exactamente, ¿está su majestad enfermo? Me dice, yo estoy como un oso. La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo.
Si quieres comprobar cómo es el aspecto del rey ahora mismo, puedes ver la foto en cope.es, que es la imagen que corrobora su buen estado de salud. Por lo demás, hoy está siendo un día de muchas preguntas en Cataluña y la mayoría de las respuestas las tiene Esquerra Republicana. Una vez más, los separatistas tienen la llave y ellos van a decidir quién gobierna esta comunidad. ¿Qué va a pasar? Lo que más convenga a Junqueras y a los suyos, tan simple y a la vez tan complicado. De donde más tajada saquen. A Esquerra le salen los números por dos vías. Suma con el PSC y en Comú Podem, la marca de Podemos en Cataluña, y suma también con Junts per Cat y los radicales de la CUP. El debate interno entre los de Junqueras es si el liderazgo de los independentistas se consigue apoyando una opción o la otra. Esto es lo que prevalece, porque la pugna con el fugado Puigdemont ha sido y es más que seria. Así que ahora les toca sopesar. ¿Qué ocurre? Que si se decantan por la alternativa de izquierda, con el PSC y la CUP, no lo van a hacer gratis. Volveremos a hablar de indultos, de referéndum pactado y de una serie de cesiones que debilitarán al conjunto de España y a su estabilidad. Y, por supuesto, lo que quieren es la presidencia de la Generalitat. Junqueras hoy se ha inclinado ya por el frente independentista, que es, sin duda, la primera opción de Esquerra. ¿Quién es el que más gana en estas elecciones? Sin duda, los separatistas. Su fuerza crece en el Parlamento y, además de tener la llave del futuro gobierno de la Generalitat, mantienen un apoyo social que sube exponencialmente entre los más jóvenes. Lo confirma el apoyo a Esquerra, el apoyo a Junts, lo confirma el ascenso de los radicales de la CUP y lo confirma que superan el 50% de los votos. Luego hay un extremo que algunos omiten, pero que no hay que perderlo de vista. La marca de Podemos en Cataluña mantiene su representación y a En Comú Podem siempre se le coloca entre las fuerzas constitucionalistas, olvidando sus coqueteos con el separatismo y no enterándose de que muchos de sus votantes son partidarios de la independencia. ¿Quién gana también? La abstención. Suben 26 puntos respecto a las elecciones de 2017. ¿Todos los que se han quedado en casa son votantes de partidos de centro-derecha? Pues eso es demasiado suponer. Gana el PSC, gana Salvadorilla y ganan sobre todo Pedro Sánchez y Iván Redondo, cuya estrategia políticamente impecable para sus intereses vuelve a llevar a los socialistas a ganar unas autonómicas en Cataluña. No lo hacían desde 2003 con Maragall. Todo apunta, eso sí, a que su victoria no le va a servir para gobernar. Gana también Vox, que irrumpe con 11 escaños en el Parlamento catalán con un mensaje que ha conseguido aglutinar a buena parte de la derecha. Y los dos grandes derrotados son PP y Ciudadanos. La excusa de la amplia abstención no les sirve de argumento. La marca PP no solo cotiza la baja en Cataluña. La actual dirección dice que es por Bárcenas y alguna justificación más. Pero con el mejor candidato posible, como es Alejandro Fernández, han conseguido un resultado nefasto. Si no llega a ser por Alejandro Fernández, quedan fuera del Parlamento. ¿Se lo va a hacer mirar Pablo Casado? Pues por la cuenta que le trae. Aunque siempre puede seguir haciéndose trampas al solitario. Y luego está la caída en picado de Ciudadanos, que pasa de 36 a 6 diputados, que es un señuelo más de que comienza la crónica de una muerte anunciada para la formación naranja. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En este mediodía, COPE, te vamos a dar las claves de la sentencia que ha absuelto a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por falta de pruebas en el llamado caso Máster. La sala considera que no se ha podido acreditar que Cifuentes presionara para que en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid falsificaran el acta de su trabajo de fin de máster. Además, novedades hasta ahora en las restricciones. El presidente gallego, Núñez Feijóo, acaba de anunciar que mantiene el cierre de la hostelería. La región de Murcia va a ofrecer novedades también en unos minutos. En las residencias de Cataluña y Baleares se permite desde ayer que los mayores vacunados salgan a pasear o estar unos días con sus familias. Luisa se ha reencontrado con su madre en Mallorca.
Mamá, ¿cómo te encuentras?
Bien.
Sí.
¿Estás contenta?
Sí. Lo más duro es esto, que hemos estado muchos meses que no la hemos podido ver.
Y la pandemia ha retrasado las pruebas y tratamientos de un 30% de los menores afectados por cáncer. En España se diagnostican cada año alrededor de 1.100 casos nuevos entre niños y adolescentes.
Además de negociar, a partir de hoy toca mirar el calendario en Cataluña. ¿Qué plazos hay que tener en cuenta? Pues para empezar, el Parlamento catalán deberá quedar constituido antes del 12 de marzo. Después el presidente de la Cámara tendrá que designar a un candidato que tenga opciones de sumar más de 68 diputados. El límite para esa primera sesión de investidura sería el 26 de marzo. Y la pregunta que siempre sobrevuela en cualquier proceso electoral en Cataluña, ¿qué pasa si no hay acuerdo suficiente entre partidos? Pues cabría dos meses más. Y si siguen igual, sin acuerdo para formar gobierno, cabría la repetición de elecciones en julio. Dicho esto, Esquerra Republicana es quien tiene la voz cantante. Ha quedado por detrás del PSC en votos y están empatados en escaños. Pero Esquerra es quien puede elegir entre un tripartito de izquierdas o un tripartito separatista. De momento parece claro que ya ha elegido.
Tothom sap que és impossible un govern amb el PSC. És impossible, perquè som els dos partits.
Un govern amb el PSC l'ha dejado claro Oriol Junqueras en TV3. Y les acusa, por cierto, a los socialistas de representar a la monarquía, de tener un largo historial de corrupción y de manifestarse con la extrema derecha. Eso lo ha dicho Junqueras, es el mismo que le da el apoyo y que apuntala a Pedro Sánchez de Moncloa, así que todo puede ser. Con lo cual, gana sí la fuerza separatista, ese tripartito entre Esquerra, Junts y la CUP. Entre los tres tendrían 73 diputados. 5 más de los que necesitan para formar gobierno. ¿Le queda alguna baza a los socialistas que han sido la primera fuerza para formar parte de un gobierno? La baza podría ser la mala relación que sigue habiendo entre los independentistas de Esquerra y el partido de Puigdemont. Lo ha destacado en el Rancop esta mañana Josep Montilla, presidente socialista de la Generalitat.
Nadie ha acabado de enseñar todas sus cartas. Esquerra aspira a liderar el gobierno, pero bueno, habrá que ver qué es lo que dice Junts. Y en cualquier caso también necesitarían a la CUP y sería una reedición de una fórmula que ha sido un absoluto fracaso como gobierno. ¿Serán capaces de ponerse de acuerdo ahora? Todo eso está por ver.
Bueno, estos son los mensajes. Vamos a ver qué hay detrás. Jefe de informativos de COPE en Cataluña, Carlos Losada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
No pues sé si con estos mensajes y con lo que ha dicho esta mañana Junqueras se puede descartar un tripartito de izquierdas o todo es posible.
Vamos a ver, en la política catalana nada es imposible, pero hoy mismo el tripartito es la fórmula que menos gusta a Junqueras, que tiene la llave de la gobernabilidad. Esquerra trabaja en la línea de repetir un gobierno independentista con Junts y la CUP, que deja sobre la mesa una pregunta. ¿Vuelve el procés? Una pregunta de difícil respuesta, entre otras cosas porque la baja participación limita esta posibilidad. 1.300.000 votos independentistas sobre un censo de 5,6 millones de catalanes es poco margen para volver a tensar la sociedad catalana. En este posible gobierno independentista, a Esquerra le gustaría, hoy mismo lo han dicho, sumar a los comuns de Ada Colau y de Jessica Albiach, pero las relaciones personales entre miembros de Junts y del entorno de Colau hacen muy difícil el entendimiento. La alcaldesa de Barcelona, que manda mucho, apuesta claramente por un tripartito con Esquerra y el PSC. Un PSC, recordemos, que ha aglutinado buena parte del voto útil que tuvo Ciudadanos en 2017 y que ahora ha perdido por abandonar a los catalanes. El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha recibido un castigo excesivo y pienso que inmerecido, y Vox, que ha irrumpido de manera muy contundente en las cuatro provincias. En resumen, unos comicios con récord de abstención y también con récord de votos por correo.
Claro, esto es ahora mismo el panorama en Cataluña, luego está su repercusión también en el conjunto de España. ¿Qué pasa con la oposición después del éxito de Vox con 11 escaños en Cataluña y con el batacazo de Ciudadanos y de PP? Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo están las cosas en el PP y qué pasos están previstos ahora después de quedarse
Bueno, pues el amplio sorpaso de Vox, sí, esos tres escaños que le han triplicado precisamente en resultados, superó todas las previsiones que tenían, ni siquiera se cumplió lo que en un principio señalaban como objetivo principal, recuperar grupo propio. Resultado nefasto, lo reconocen, pero mañana martes está previsto un comité ejecutivo nacional para ratificar precisamente a su líder, a Pablo Casado, que no está en entredicho ahora mismo, y también para reafirmar la estrategia de viaje al centro político que lleva aplicando estos meses el PP después de su ruptura sonada con los de Abascal, una línea que, visto lo visto, no ha dado un resultado en Cataluña, pero que señalan no se puede extrapolar al resto de España.
Y luego está el caso de Ciudadanos, de 36 a 6. ¿Hay posibles repercusiones, Juan Andrés?
Bueno, el batacazo sin precedentes de Ciudadanos, que ha pasado a ser fuerza residual, no ha provocado de momento ningún movimiento sísmico en la línea de flotación. Su líder, Inés Arrimadas, ha descartado que vaya a haber dimisiones y el candidato catalán, Carlos Carrizosa, ha apuntalado esta tesis. Sin embargo, este último ha dejado la puerta abierta a que se pueda tomar alguna decisión de importancia en la reunión de la ejecutiva del partido a partir de las 7 de la tarde.
Lo importante, en cualquier caso, son las consecuencias que vienen a partir de ahora a pie de calle, para el empleo, para la convivencia, para la sanidad. Ángel Espósito enciende esta noche la linterna desde las calles de Barcelona para conocer las preocupaciones de los catalanes y, además, todos los datos, los resultados y el análisis, siempre a tu disposición en cope.es. Se espera que esta tarde los datos de sanidad confirmen que seguimos a la baja en los contagios, como ya demuestran las cifras de las comunidades que han adelantado esta mañana sus registros. En cualquier caso, hablamos de al menos 20.000 casos nuevos y 575 fallecidos más a la espera de la confirmación de sanidad. De los más de 3 millones de contagios oficiales que se han registrado en casi un año en España, 126.000 han sido médicos y personal de enfermería. Su problema fundamental en los primeros meses fue la falta de material para protegerse. ¿Cuál es la situación ahora? Pues en COPE te estamos contando que solo en enero sabemos que se han infectado unos 6.000 cada semana. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Es el caso de Manuel, médico de atención primaria. Su PCR dio positivo el 21 de marzo del año pasado. Aunque se aisló, no evitó contagiar a su familia directa, otras 5 personas.
Cuando ya estábamos todos infectados, pues era el que pasaba visita en la mañana temprano, con el Fonendo, con el Pulsi, y pasaba visita por las habitaciones que estábamos todos confinados.
Todos lo pasaron de forma leve, pero no así algunos de sus compañeros de trabajo. Él echa la vista atrás en COPE.
Nosotros en primera ola de la pandemia ni EPIs teníamos. Cuando yo vine aquí me eché a llorar porque realmente toda la agenda que yo tenía, 100 y pico de llamadas, 150, 200 llamadas, yo no la había podido acabar y me eché a llorar.
Manuel no puede decir exactamente dónde se contagió, pero piensa que en el centro de salud donde trabaja. El 30% de los profesionales sanitarios que han cogido el COVID se han infectado en su entorno laboral, pero un 40% desconoce dónde. El otro 30% restante, según datos de sanidad, se aglutinan entre el ámbito familiar, social y educativo.
Consecuencias económicas de la pandemia. Vemos que están produciéndose regresos, sí, a vuelta a casa de los padres. Sara ha vuelto a vivir con ellos a los 48 años después de agotar el paro y las ayudas. No hay manera de que encuentre un trabajo. Su historia la ha recogido Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Volver de nuevo a casa de los padres tras llevar varios años emancipado es complicado, pero si además tienes 48 años...
Y la situación pues no es fácil. Volver con tus padres, pues ya sabes que no es fácil.
Sara habla 2 idiomas, se fue a Inglaterra en la crisis anterior, volvió hace unos años a una empresa de teleco, luego un ERE y una tienda.
Era la dueña y con 2 empleadas y no nos pudo mantener a las 2, pues tuve que salir. Yo estaba cobrando el paro, se me acaba ya, y yo vivía con una compañera, compartía piso. Y ahora, pues ya en estas circunstancias he tenido que volver a casa de mis padres.
Al tiempo que tramita ayudas, busca trabajo.
Es muy, muy difícil, incluso para teleoperadores es súper complicado. Con lo cual, y luego la edad también influye bastante. Claro, no veo la salida por ninguna parte y no sé, porque antes siempre nos quedaba alguna salida, yo qué sé, irte al extranjero, cualquier cosa. Ahora es que no sabemos.
Y no es un caso aislado, los llamados hijos boomerang ya no tienen solo 30 años.
Más consecuencias económicas. La compra-venta de viviendas ha caído un 18% en 2020. La compra de vehículos ha caído un 20% en España. Y hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE si tú tenías previsto comprarte una casa y lo has aplazado, o un coche y has dicho, vamos a esperar a que escampe, o eres de los que has podido. Tu capacidad ahorrativa ha crecido en esta pandemia y has cambiado de casa o de coche. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Y casa la compré en el 2006 y hasta que no termine de pagar la hipoteca no me meto ningún lío más.
Yo no estoy ni en un punto ni en otro. Nosotros nos dedicamos a la compra-venta de inmuebles. Este año ha sido un principio de año aceptable. Después, post-confinamiento, vamos a decir, bien. Y a partir de ahí, caída en picado de las...
Explicación en primera persona de cómo está el mercado inmobiliario. Tú has podido, con ese dato, comprar casa en este 2020 porque han bajado un 18% las operaciones, o has cambiado de vehículo. Compraventa de coches, la compra de coches ha caído un 20%. Nos dejas tus notas de audio en el 637-230000. Y hoy estamos comprobando cómo están las cosas en Linares, en Jaén, es uno de los puntos de España con la tasa de paro más alta, pero la mecha se ha encendido estos días por otro asunto. La agresión de dos policías nacionales a un hombre y a su hija de 14 años tras un cruce de insultos. Violencia desatada que algunas personas grabaron y que ha provocado también disturbios durante todo el fin de semana. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Los dos policías están en prisión. ¿Qué sabemos? ¿Qué hay detrás de esta historia?
Mira, los dos policías detenidos dicen que no se arrepienten de lo que hicieron, aunque lamentan la repercusión en las redes sociales. Es lo que afirmaron en su declaración, aparte de cuyo contenido hemos tenido acceso. Un roce con el hombro entre un subinspector de policía de paisano y un cliente del bar llevó a un intercambio de palabras que pasó rápidamente al desprecio y al insulto. Los policías mantienen en su declaración que la primera agresión vino del vecino, de Carlos, y Carlos y su cuñado, con quien hemos hablado, dicen que del policía. Un segundo agente, también de paisano, respondió desde una mesa y la cosa pasó a mayores. En un primer momento, el subinspector medió y consiguió separarlos, pero después, en una segunda fase del enfrentamiento, se sumó a dar golpes a las víctimas junto a su colega, su compañero. Manuel Gámez es de la plataforma Todos a Una por Linares.
En el momento en que el agredido cae al suelo y parece que está semisconsciente, pues lejos de abandonar la pelea, los policías ensañan con él y le dan retiradas patadas, retiradas puñetazos, evitando que nadie se acerque a separarlo.
Bien, hay que decir que la policía investiga quién pudo disparar además cartuchos con postas en los altercados posteriores que se organizaron en la ciudad, y hay que recordar que la policía tiene prohibido utilizar ese tipo de munición en cuestión de orden público.
Corrochano, buenas tardes.
Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Nadal en cuartos de final de Australia.
En cuartos de final, tras ganar a Fognini, el miércoles va a jugar contra Tsitsipas. Buena noticia para Fernando Alonso, ha salido de la clínica de Berna para recuperarse de su fractura de mandíbula. En la Liga, ayer ganó el Madrid 2-0 al Valencia. Carvajal, lesionado, tiene una lesión muscular, dice Miguel Ángel Díaz, que puede estar de baja 2 meses. Mañana Champions, Barcelona-París-Saint-Germain. Piqué puede entrar en la lista, esa es la gran noticia. Araujo no, el París ya está en Barcelona, sin Neymar, sin Di María, pero con Berratti.
Gracias, Corro.
Hasta luego.
Con la información más cercana a mediodía, COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones.
En tiempo de juego nunca nos aburrimos.
Never. Os están escuchando en Inglaterra.
Y este martes vuelve la Liga de las Ligas. Vuelve la Champions.
En COPE con la Champions.
Desde las 8:30, los octavos. Fútbol Club Barcelona, París Saint Germain.
Muy buenas tardes, Paco.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Para mí son bombazos.
Tiempo de juego. Y recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Las recientes nevadas nos recuerdan cómo actuar en situaciones de emergencia. En autopistas y autovías, deja siempre libre el carril izquierdo. Así permitirás la circulación de quitanieves y vehículos de emergencia. Si tienes que abandonar el vehículo en la carretera, hazlo en un lugar seguro y retirado del tráfico. Y si por fuerza mayor no puedes, deja tu número de móvil a la vista en el interior del vehículo para facilitar su retirada. Ayúdanos a ayudarte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, seguimos digiriendo y analizando el resultado electoral en Cataluña con un titular por encima de cualquier otro que va a marcar lo que vaya a pasar a partir de ahora. Por primera vez en su historia, los partidos separatistas superan el 50% de los votos. Esto ha sido posible en gran parte gracias a la bajísima participación. Casi la mitad de los catalanes no acudieron a las urnas. Pero el que se quede ahí se va a consolar con un análisis más que incompleto. ¿Va a cambiar algo en la política catalana tras estos resultados? En lo esencial, no. Y aquí sí que no va a influir por quién se decante Esquerra. Ellos son los que tienen el mando y van a seguir con su agenda. Lo inmediato, los indultos. Ellos quieren vestir de amnistía, un concepto que no está incluido en nuestra Constitución. Después pactar un referéndum. Y como fin último, la independencia. Eso es lo que nos espera con una pregunta. ¿En Moncloa están preparados para combatirlo? Todo lo contrario. La estrategia de Sánchez sale reforzada y su tranquilidad en el gobierno pasa por el apoyo de Esquerra. Con muchos intereses conectados. Y parece evidente que no se van a pisar. Pero tengan por seguro que estos resultados van a traducirse en más procés, en más matraca separatista y en más monotema. En la oposición, a pesar del batacazo de Ciudadanos y de PP, nadie se mueve. Arrimadas dice que sigue y Casado apenas hace autocrítica. A su candidato Alejandro Fernández no le puede reprochar nada porque ahora mismo solo Alejandro Fernández puede levantar una marca, la del PP, al borde de la desaparición en Cataluña. Todo esto está muy bien, pero la pregunta es ¿y ahora qué? Pues Esquerra tiene la llave y hay que escuchar a Oriol Junqueras. ¿Qué dice Junqueras? Que con el PSC de Salvador Illa, nada de nada.
Tothom sap que és impossible.
Todo el mundo sabe que es imposible un gobierno con el PSC. Es imposible porque somos los dos partidos políticos más antagónicos de Cataluña. El PSC representa una monarquía corrupta y decadente, es un partido con un largo historial de corrupción y ha aplaudido repetidamente la prisión para los presos políticos y el exilio.
Esto es lo que ha dicho hoy en TV3... Hoy lunes, la semana que viene ya veremos. ¿Es creíble Oriol Junqueras? Bueno, sobre todo viendo que es uno de los grandes pilares que sujeta a Sánchez en la Moncloa, estas palabras tan contundentes, de trazo tan gordo, pues hay que ponerlas en cuarentena. De momento es parte del juego, aunque ya dan una buena pista para apuntar que Salvador Illa lo tiene muy difícil para ser presidente a pesar de haber ganado las elecciones. Y vuelve a ser noticia el rey Juan Carlos. El monarca continúa en Emiratos Árabes, donde llegó a principios de agosto. Desde entonces no han parado de difundirse informaciones falsas sobre su estado de salud. En diciembre, un periódico catalán, alineado con las tesis separatistas, difundió que el rey estaba ingresado por coronavirus. La cadena COPE desmintió enseguida este extremo de fuentes directísimas. Luego, en enero, se volvió a especular tras una foto en la que se le veía caminando con la ayuda de dos escoltas. Lo último es esa información que asegura que el rey Juan Carlos se encuentra grave. Y la cadena COPE, COPE.es, ha publicado una foto en exclusiva tomada hace apenas un par de días, en la que se ve al rey emérito en Abu Dhabi junto al príncipe heredero Sheikh Mohammed. No hace falta añadir mucho más. Y lo puedes comprobar. Se ve perfectamente que el estado de salud del rey no es grave. Ahora, lo que se comprueba también es que los que quieren dañar a la monarquía con informaciones falsas son contumaces y que no se cansan. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Galicia mantiene cerrada la hostelería,
aunque recupera el horario para el comercio y permitirá también la vuelta presencial a universidades o actividades culturales. Lo acaba de anunciar su presidente autonómico, Núñez Feijóo, que destaca que su comunidad es la que menor tasa de mortalidad sigue teniendo por COVID en España. En Murcia también mantienen el nivel de alerta extremo, aunque acaban de anunciar la apertura de 19 localidades, entre ellas la ciudad de Murcia, Cartagena y Lorca, donde también podrán reabrir las terrazas.
Cristina Cifuentes queda absuelta del caso Master.
La Audiencia de Madrid absuelve al expresidente de la comunidad por falta de pruebas. La sala considera que no se ha podido acreditar que la exdirigente popular presionara para que se le falsificara el acta de trabajo de fin de máster en Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos. Las otras dos acusadas, una profesora y una funcionaria, sí han sido condenadas.
El presidente de Aragón anuncia que padece cáncer.
Javier Lambán ha querido comparecer ante los medios de comunicación para anunciar que se le ha diagnosticado un cáncer de colon. Comenzará el tratamiento la próxima semana y asegura que va a seguir al frente del gobierno de Aragón.
Estoy en disposición de seguir asumiendo plenamente mis funciones como presidente del gobierno de Aragón. Incluso en una etapa tan complicada como esta, o quizá precisamente por eso, por mantener mi compromiso con los aragoneses ante cualquier dificultad o circunstancia adversa, que es lo que prometí ante la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón en agosto del año 2019.
Mucha fuerza para Javier Lambán, nuestros mejores deseos. Hoy estamos analizando también en COPE la nueva forma de consumir televisión en las familias. Las plataformas online llegan cada vez a más hogares y atentos porque buscan, es su objetivo, cada vez enganchar más a los pequeños de la casa. Celia Hernández.
La pandemia ha impulsado el consumo de plataformas online, una opción de ocio en la que la línea entre diversión y adicción es muy fácil de cruzar. Ana Cobos es doctora en psicopedagogía.
También han cambiado las pautas educativas y ahora se entiende que los niños es bueno que tengan estímulos. Que sí, que es bueno que tengan estímulos, pero hasta cierto punto.
Carlina, con una hija de 8 años, considera esta oferta muy positiva.
Los padres tenemos que ser vigilantes, no solo con el tiempo y con el contenido que ven. Hay que encontrar un equilibrio para aprovechar también esta gran oferta.
Si de pequeños nos hubiesen ofrecido plataformas 24 horas con dibujos animados, la respuesta hubiese sido bien parecida a la de Carlina, hija.
Los vería durante todo el día.
La conclusión, plataformas con contenidos infantiles sí, pero con supervisión.
Sobre la mesa en Cataluña va a estar durante varios días la incógnita de qué pasará con la formación de gobierno. Enseguida te cuento cómo están las cosas y las repercusiones también para la política del conjunto de España. Pero antes, más importante que lo que ocurra con cada partido es lo que vaya a pasar con el día a día de los catalanes. Por eso Ángel Espósito lleva todo el día recorriendo las calles de Barcelona y va a encender esta noche la linterna en directo desde la ciudad condal. Nos escucha ya a las 2:37, mediodía, COPE. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
La sensación, Ángel, sensación general con estos resultados es que va a volver a tomar fuerza la exigencia de ese referéndum de independencia. ¿Qué te dicen en la calle los catalanes?
Mira, lo más probable es, vete tú a saber. Aquí la gente, yo lo que percibo es, desde el punto de vista político, un hartazgo total, más allá de los muy cafeteros, yo creo que la gente está intentando sobrevivir al coronavirus. La gente está capeando la crisis en el puesto de flores de las Ramblas o intentando hacer de guía turístico o abriendo el ratito que pueden abrir su local de hostelería. El politiqueo, el referéndum, el procés y la autodeterminación me parece que es la quinta o la décima preocupación de la inmensa mayoría de la gente normal y corriente, como tú de Guadalajara o yo de Madrid, Antonio. Sinceramente.
La matraca va a seguir. Si yo te dijera que lanzaras una apuesta, yo te escuché anoche y vi por dónde ibas, pero habiendo escuchado hoy a Oriol Junqueras, ¿qué crees que va a pasar, Ángel?
Uf, no lo sé, sinceramente, no me atrevería. Si tuviera que hacer una apuesta, yo apuesto por el tripartito, pero por esto que me estás obligando a apostar, Antonio.
¿Tripartito separatista?
No. Tripartito entre Junqueras, los socialistas, con Junqueras presidente, y Podemos. ¿Por qué? Porque dicen que el odio absolutamente animal que se tienen Junqueras, Puigdemont y Junqueras es mucho mayor que el odio que pueda tener Junqueras con los españoles del PSC, para entendernos.
Por eso decía yo al principio, que eso es lo que decía hoy Junqueras, que el PSC es un partido corrupto. Ya veremos lo que dice mañana o la semana que viene. Ángel Espósito, que te escuchamos a partir de las 7, las 6 en Canarias, en La Linterna, en directo desde Barcelona. Abrazo, Ángel.
Otro para ti, gracias, adiós.
Duda por resolver también en Cataluña. ¿Tendrá alguna incidencia en los contagios la jornada electoral de ayer? Hemos hablado en Herrera en COPE con David. Atentos a su historia. David era segundo suplente y, bueno, siendo segundo suplente, él creía que no iba finalmente a formar parte de la mesa. Pues sí, acabó siendo presidente. Después de todos los temores, está sorprendido de lo bien que fueron las cosas.
Todo fue muy ordenado, no hubo muchas colas, la verdad, algún momento puntual. La organización fue muy buena, nunca se concentró mucha gente dentro del recinto y no se vio en ningún momento raro. Alguna gente despistada, que siempre la hay, pero bueno, en general fue muy normal, muy controlado.
Y por supuesto, como decíamos, quedan muchas preguntas por responder sobre la formación de gobierno en Cataluña y sobre las repercusiones que este resultado va a tener en el conjunto de España. Pedro Sánchez y su estratega Iván Redondo han acertado, ¿sí?, con la jugada que les ha dado el primer puesto en Cataluña, aunque está en duda que el PSC pueda gobernar. Pero además de ser el más votado, Sánchez va a aprovechar a partir de ahora el hundimiento de Ciudadanos y PP en Cataluña y el ascenso de Vox. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez exprimirá el efecto IA como una apuesta de futuro que le permite reforzar su posición en Cataluña y su discurso político en España. Las incertidumbres abiertas se antojan relativas a ojos del entorno presidencial por tener aprobado los presupuestos, su campo abierto, así los definen, hasta 2023. La continuidad de la relación con Esquerra en las Cortes es descontada, pero además el éxito sirve al presidente como arma de desgaste contra un debilitado Partido Popular tras ser arrollado por Vox. Los guionistas de la Moncloa introducen en su ecuación a Ciudadanos con el afán de darles el abrazo del oso después de su descalabro. A sumar este día después debería servir para reducir tensiones en la coalición y en la convivencia con Unidas Podemos. Ya se vislumbra un encuentro entre Pablo Iglesias y Sánchez que llegó a trasladar a estrechos colaboradores su preocupación por el cuestionamiento de su socio de la democracia en España.
En cuanto a la división y los resultados en el centro-derecha, Vox evidentemente celebra su fuerte irrupción con 11 escaños porque son la cuarta fuerza. Ciudadanos reúne esta tarde a su ejecutiva tras pasar de ser primero a séptimo en Cataluña, de 36 diputados a 6. Y el PP analiza mañana unos resultados que son malos. Pregunta por resolver. ¿Estamos más cerca de una posible fusión o unión entre PP y Ciudadanos? Josep Piqué, exministro, antiguo líder del PP en Cataluña, lo ha analizado en el Herrera en COPE. ¿Cree que es precipitado?
El espectro de la derecha en España pues está en fase de reformulación. Esto no se hace de un día para otro. Va a costar. Ahora Vox ha sacado unos buenos resultados, pero ahí hacer transposiciones al ámbito nacional me parece de nuevo absolutamente prematuro. Es un proceso que tiene que ser largo, como el que ha vivido la izquierda.
Vamos a seguir en Cataluña. Te voy a hablar del rapero Pablo Hasél, ya sabes, condenado por un delito de enaltecimiento de terrorismo y sigue chuleando a la justicia. El viernes debería haber entrado voluntariamente en prisión. ¿Qué es lo que ha hecho este rapero? Encerrarse en la Universidad de Lérida.
¡Libertad! ¡Pablo Hasél!
Y junto a él un grupo de estudiantes de la Universidad de Lérida que aseguran que estarán con él hasta que la policía, atentos, reviente la puerta y les detenga. Ya están tardando. No hay pruebas suficientes ni concluyentes que puedan demostrar que Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, tuvo trato de favor por parte de la Universidad Rey Juan Carlos. El caso máster, por tanto, se salda con la absolución para Cristina Cifuentes. Un caso que, recuerda, fue seguido por el episodio de las cremas en un supermercado y por la posterior dimisión de la entonces presidenta autonómica. Vamos a conocer las claves de esta sentencia. Patricia Rossetti, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. No se puede acreditar que Cifuentes presionara para falsificar el acta de fin de máster. No se puede probar que lo impulsara o sugiriera. No se le puede imputar el delito del que le acusaba la Fiscalía. Las sospechas legítimas que pudieran existir no se han convertido en pruebas suficientes, señala el tribunal, pero sí destaca incongruencias relevantes e incompatibles con la actuación normal de una alumna de un máster. Solo entregaba trabajos. Ni iba a clase ni mantenía contacto con los profesores. Y dice la sala que el hecho de exhibir públicamente la copia del documento que recibió del rector no es más que un indicio, no corroborado por otros. El tribunal condena a las otras dos acusadas como autoras responsables de un delito de falsedad en documento público. 3 años de cárcel para Teresa Feito, profesora y asesora de la Comunidad de Madrid, a quien responsabiliza de la necesidad de crear el documento en cuestión y de presionar a la docente Cecilia Rosado, a quien condena a 1 año y medio. Reconoció haber colaborado en la falsificación y esa confesión y el miedo insuperable le han servido de atenuante.
De todos los datos del año pasado que hemos ido conociendo en estas primeras semanas de 2021, el de la venta de coches es doblemente preocupante. Primero, por la caída de un 20% durante el año pasado, y segundo, porque si miramos el arranque de este año, la situación es incluso peor. La subida de impuestos pasa factura. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Sí, porque la facturación en los concesionarios ha caído un 50% en enero y un 40% lo que llevamos de febrero. Son cifras de Faconauto, la patronal de los concesionarios, que no se veían desde hace 30 años y que vive en primera persona John Lecue, director de Autonervión en Bilbao.
Lo preocupante es que febrero se está comportando en esa línea. Para que os hagáis una idea, la afluencia de los clientes ha caído en torno a un 60% de media en Euskadi.
2020 cerró con una caída de la facturación del 20% y ya se han perdido 8.000 empleos, el 5% del total. Y si no se toman medidas, habrá más ajustes y ERTES en los concesionarios. Gerardo Pérez, presidente de la patronal.
Hemos perdido 8.000 puestos, perdimos 50.000 en la anterior crisis. Hay 42.000 puestos a salvar, con lo cual lo que pedimos es que tenemos que recuperar ese mercado robusto que nos permita mantener el empleo.
Y para ello piden que se active un nuevo plan Renove y una rebaja de impuestos como han hecho en Italia, Francia o Portugal.
De la venta de coches y que hay también la compraventa de viviendas, casi un 18%. Y por eso hoy te estamos preguntando si tú has podido comprarte casa en los últimos meses. Nos habéis dejado estos mensajes.
Sí, este año pasado compré una casa en tiempo de coronavirus. E hice el contrato antes del este periodo de confinamiento y hice la firma en noviembre.
Bueno, esta es la situación de los que han podido. Muchos otros han tenido que posponer esa compra de vivienda o de vehículo para otro momento. Y la noticia, te recuerdo, exclusiva, que te ha adelantado hoy la cadena COPE. Esa imagen que puedes ver en cope.es y que desmienten todas las informaciones que apuntan a que el estado de salud del rey emérito Juan Carlos es grave. En esa imagen, foto en exclusiva, tomada hace apenas un par de días, se ve al rey en Abu Dhabi junto al príncipe heredero, y no hace falta añadir mucho más. Se ve perfectamente que el estado del rey no es grave. Seguimos en Mediodía COPE. A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cataluña ha votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Sigue este lunes desde las 7 de la tarde la última hora de las elecciones y el mejor análisis con Ángel Expósito emitiendo la linterna de COPE desde Barcelona.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable, y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.